con la intervención de Román Gubern, que es, bueno, sobradamente conocido y digamos uno de los primeros grandes teóricos que ha habido en general en lengua española sobre el cine, sobre la televisión y también sobre, digamos, las tecnologías telemáticas y de la información. Cuando pensamos, Andoni y yo, en este curso, justo en ese momento, vamos, un poquito después, el profesor Gubern publicó su libro El Eros Electrónico, o sea, que va, vamos, como anillo al dedo para este curso. En cualquier caso, él ya tiene publicaciones muy relevantes, solo mencionaré El Simio Informatizado, Del Bisonte a la Realidad Virtual, o sea, vamos, fue de los iniciadores en nuestros medios, en nuestro ámbito, de todas estas temáticas y aparte de las muchísimas publicaciones que tiene, insisto, sobre cine y televisión. Es una gran autoridad y un honor contar con su presencia aquí, sobre todo acaba de llegar de México y está todavía con los efectos del jet lag, con lo cual no le cansaremos hoy mucho, o sea que tendrá su intervención si hay alguna pregunta que se quiera hacer, pero alguna cosa breve, porque mañana en la mesa redonda, como digo, habrá oportunidad de hacer más preguntas y más intervenciones. Es catedrático de Comunicación Audiovisual de la Universidad Autónoma de Barcelona y como digo, muchas gracias por tu presencia.
Buenas tardes. Esta intervención, esta charla, nace con un pie en la ciencia ficción, aunque también es verdad que siempre que hablamos de esos temas, Lo que Javier ha contado o especulado de los olores, por ejemplo, el tema de los olores. Yo, cuando escribí el electrónico, todavía no había leído nada sobre los olores a través de la red, y a poco de publicar mi libro empezaron a aparecer las noticias sobre ese tema, de modo que es un tema que estos van tan rápidos que uno pierde el tren con facilidad, ¿no? Pero quiero deciros que lo que voy a hablar tiene un pie en la ciencia ficción, que es casi inevitable que sea así. Aunque también quiero decir que nos equivocamos mucho en las predicciones, mucho. Hay un libro precioso de un francés, de Robida, del siglo XIX, con ilustraciones muy gráficas además, en que este autor, y por cierto Humberto Eco publicó un excelente artículo sobre este tema, sobre este libro, el autor intenta imaginar cómo será el siglo XX, ¿no? Desde el siglo XIX, desde la era del vapor y las máquinas de vapor, ¿no? Y claro, el siglo XX para él, y las imágenes que publica el libro son muy chocantes, porque es un mundo hecho de máquinas de vapor, de poleas, de engranajes, de la mecánica, de la vieja mecánica, ¿no? Y claro, ¿por qué? Porque cuando se escribió el libro, la electricidad no era más que una promesa lejanísima, ¿no? La electricidad me refiero como uso práctico en la vida cotidiana, y no digamos ya el mundo de la electrónica, la informática, ¿no? De modo que ahora vamos a hablar estamos hablando de proyectos, pero bien, nos espera a la vuelta de la esquina los ordenadores cuánticos. Y hay quien dice que la computación cuántica permitirá finalmente emular el cerebro humano, porque el cerebro tiene un funcionamiento cuántico. En fin, son las hipótesis que a lo mejor desbaratan todo lo que les diga yo hoy, ¿no? Por consiguiente, vamos a hablar, por consiguiente, de toda predicción se hace desde el paradigma actual. Y el paradigma actual tiene su techo y sus límites. Si pasado mañana sale una nueva forma de energía novedosa y revolucionaria, todo lo que tenemos ahora pues desaparecerá y será permutado, ¿no? Pero en fin, yo como digo, mi charla va a tener pues un pequeño pie en la ciencia ficción, que es casi inevitable cuando se hablan de estos temas tan actuales de las nuevas tecnologías. La premisa que querría comenzar por ella es que la evolución, lo que se llama la evolución biológica por selección natural, ha terminado, se ha estancado. La evolución biológica, tal como Darwin la describió, hacía que los más aptos físicamente, mejor adaptados al medio, pues sobrevivían y los menos aptos morían. La medicina moderna ha trastocado absolutamente esta premisa, y hoy día pues los viejos viven 90, 100 años. Me decía un primo mío que es médico hace pocos días que la expectativa de vida de los niños que nacen ahora en este momento es de 120 años. Los niños que nacen ahora vivirán 120 años según las especulaciones de los biólogos y médicos, ¿no? Otra cosa es preguntarse si vale la pena vivir 120 años. Depende de la calidad de vida, el entorno, en fin. Es decir, ¿Es gratificador o no vivir 120 años? Esto yo tengo alguna duda, pero bueno, esto ya es un tema, digamos, más de moral o de filosofía existencial, ¿no? Pero, ¿por qué la selección natural ha acabado? Porque ha sido reemplazada por la selección técnica, ¿eh? Antes me refiero a la medicina y, sobre todo, algo tan revolucionario que hace pocos meses se ha producido, que es la secuenciación del genoma humano, que ahí realmente es una revolución incalculable, ¿eh? Para curar desde el embrión, transformar al sujeto, en fin, añadirle facultades, restarle riesgos médicos, riesgos de enfermedades, etcétera, ¿no? De modo que en esta civilización tecnocientífica, en donde todo esto lo cuento porque hablar del cuerpo, por eso cuento esto del genoma humano y de la vida, etcétera, ¿no? En este momento el cuerpo humano ya no es lo que era, dicho como en tango, ¿no? Ya no es lo que era literalmente, ¿no? Ya no es lo que era porque está sujeto a integraciones, a las famosas prótesis corporales, que las que ya comentaré, aparte de las integraciones, me refiero a ellas como contrapunto de las extracciones. Y digo extracciones porque ustedes saben que en medicina se habla de miembros fantasma. Cuando uno le corta el brazo en un accidente traumático o pierde la pierna, resulta que esta persona sin pierna siente la pierna. ¿Eh? Y dice, me duele el pulgar del dedo gordo, me duele el dedo gordo del pie. Y no tiene pie, ¿no? Y incluso si se le toca el muñón, de dos puntos de muñón, me estás tocando el talón, me estás tocando el meñique, ¿no? De modo que hay los miembros fantasma, que son, por así decir, son extracciones. Pero igual que había estos miembros fantasmas, ahora tenemos integraciones que tal vez tengan una condición fantasmal. Yo por eso lo decía, que las integraciones también pueden ser fantasmales, y uno se pregunta acerca de la identidad somática del sujeto moderno, que empezó con las lentillas, los audífonos, las prótesis óseas, las caderas de titanio que ponen, las piernas o brazos ortopédicos, el marcapasos hasta ayer, porque ahora ya tenemos ya corazones eléctricos implantados. Noticia del 28 de agosto. Un jubilado británico se ha convertido en la primera persona del mundo a la que se le implanta un corazón eléctrico, un sistema de bombeo que funciona con baterías y permite la circulación de la sangre. 28 de agosto del 2000. Porque el siguiente marcapasos ya va a quedar obsoleto porque el corazón artificial le va. Mi generación, y supongo que la de Javier, es la del, recordamos, el pulmón de acero. Hoy día, pues el respirador ha cambiado esto, ¿no? El implante de hígado, el implante de médulo, los implantes de tejido nervioso, que son muy importantes, hacer experimentos con ratones para modificar la inteligencia de los ratones con implantes neuronales, que esto está cambiando totalmente el sujeto, y por no entrar en temas más estéticos o frívolos, aunque no son frívolos, pero en fin, como las prótesis mamarias, las señoras que quieren tener bien equipados sus delanteras, o los hombres, los implantes eréctiles para el pene, para disfunción eréctil, ¿eh? O sea que hay toda una panoplia. Entonces, lo que quería plantear es, bueno, hay una cosa que se llama identidad somática. ¿Hasta qué punto somos nosotros cuando tenemos tantas piezas en el cuerpo que percibimos a veces que no son? Por ejemplo, el caso más obvio es el brazo o la pierna ortopédica, es decir, que ahí, porque otras cosas no las notamos, pero el brazo lo ponemos, digamos, sí se notan, ¿no? De modo que ahí ya aparecen algunos interrogantes acerca de identidad somática, el sentir nuestro cuerpo como verdaderamente nuestro, ¿eh? Y eso nos lleva a un tema también futurista, pero que no es tan futurista, que es el famoso hombre biónico, que hemos visto en las telenovelas y en las novelas científicas, ¿no? Por otra parte, a la vez que ocurre esto, ocurre otra cosa muy importante, que amplía el horizonte de McLuhan, porque McLuhan, en los años 60 básicamente, que es un hombre que a todos nos ha impactado mucho, yo le conocí personalmente, un personaje muy divertido, por otra parte, muy ingenioso, a veces muy falaz, pero en fin, muy interesante en todo caso, y McLuhan nos planteó que los medios eran prolongaciones del hombre, decía, pues la rueda es una superpierna, y la cámara fotográfica y el televisor es un superojo a distancia, y la radio es una oreja que se prolonga, etcétera, ¿no? McLuhan desarrolló una teoría muy coherente de los medios como prolongaciones, incluso tiene meses, su título, un libro suyo, se llama así, los medios como prolongaciones del hombre, ¿no? Pero quiero recordar que McLuhan desarrolló toda su especulación en la era preinformática. No porque no existiesen las computadoras cuando él escribió, que existían, pero no habían alcanzado el grado de difusión y arraigo que tiene actualmente. De modo que su obra es una obra televisiva, que se detiene en la televisión y en el satélite. Llega a los satélites, pero en fin, pero no va, realmente no entra en el campo de la computación porque era todavía una cosa muy minoritaria cuando, o relativamente minoritaria cuando él hizo su obra, ¿no? Digo esto porque si McLuhan proponía los medios como prolongación del hombre, ahora tenemos una cosa distinta que es un poco lo contrario o lo complementario de McLuhan, que es el hombre puede delegar sus facultades, no ya prolongar, sino delegar sus facultades en otros soportes, en otros lugares, ¿no? Los delega, no las prolonga, las delega. Por ejemplo, para poner un ejemplo claro, las cámaras de videovigilancia en los bancos, en los supermercados, en las tiendas, son una visión sin sujeto. Delegamos nuestra visión, no la prolongamos como televisor, que nos hace ver lejos. Delegamos la función visual del ser humano en una máquina, que la hace por nosotros, sin sujeto. Visión sin sujeto. Tan sin sujeto que se le puede ordenar a la máquina decir, cuando veas rojo, dispara. Y no hacía falta que nadie lo vea. La cámara, cuando ve rojo, dispara, si lo hemos programado para que cuando vea rojo dispare. De modo que delegamos facultades en otros soportes, otras tecnologías, ¿no? Por ejemplo, la memoria. Delegamos nuestra memoria en los ordenadores. Y ahí todo, hay toda una reflexión que pienso que ha hecho que Platón se convierta más actual que hace 100 años. Cuando Platón en Fedro nos decía, nos advertía por boca de Sócrates, bueno, la escritura es un nefasta porque hará que la gente no recuerde por sí misma y se fiará de la escritura y por consiguiente ya no recordará por sí misma, sino habrá unos depósitos de información que es la escritura. Bueno, esta reflexión de Platón en Fedro me parece que tiene sentido cuando delegamos, sobre todo estoy pensando en generaciones jóvenes, los niños que están escolarizados ahora y que delegan efectivamente ya su memoria en la máquina, y no aprenden, no sé si aprenden a multiplicar ahora con la tabla de multiplicar, no lo sé, porque no me dedico a eso, pero yo aprendí, como muchos de vosotros supongo, el 2 por 2, 4, no sé si siguen haciéndolo todavía en los colegios, bueno, tal vez, ya no lo hacen, ¿ves? Ya no lo hacen, Por consiguiente, bueno, hay una serie de preguntas de gran calado filosófico, porque yo entiendo que aprender es comprender y retener. Aprender es comprender y retener. El aprendizaje del lenguaje, Chomsky lo explicó muy bien, tenemos unas capacidades neurales innatas, pero esas capacidades innatas se ejercitan mediante lo que acabo de decir, el comprender y retener. Y así aprendemos, adquirimos vocabulario, por ejemplo, ¿no? Bien, por consiguiente, vean ustedes el tema ese. El tema de la inteligencia, ¿no? Hay un tema que tampoco voy a entrar, voy a anunciarlo muy de pasada porque sería otra conferencia. El tema de la inteligencia artificial, ¿no? Cuando dicen, bueno, Deep Blue ha ganado a Gary Kasparov. Entonces, topicazo, barato. La máquina se ha hecho más inteligente que el hombre. Bueno, no, señor, recuerdo. O sea, el hombre ha creado una máquina que es capaz de prever tres jugadas más que la que puede prever el cerebro humano. Entonces, como no puede prever más, pues le gana a Gary Kasparov. Esto ha sido un avance humano, no otro avance de la máquina, ¿no? En fin, digo esto porque fijaros que una cosa es los medios como prolongación, otra cosa es la delegación de facultades en medios, que es una cosa distinta y complementaria a la cual se presta poca atención y merecería una reflexión más profunda. Luego está, siguiendo con el tema del cuerpo, del sujeto, el tema de la identidad y de la personalidad. La personalidad humana se forma a partir de dos fuentes, que es la capital genético, la biología, la herencia genética, y la educación, el ambiente, la cultura, son los dos factores que explican por qué somos lo que somos, ¿no? Bueno, en el capital genético tenemos, antes me he referido muy brevemente a la manipulación genética, pero también tenemos una nueva generación de psicofármacos, y los que nos cuentan las revistas, que van a permitir que estemos más alegres, que seamos más despiertos, que seamos, en fin, los nuevos psicofármacos que vienen pues van a modificar la personalidad, como el Prozac, el famoso Prozac, de cual oís hablar, ¿no? Por no hablar ya de la cirugía cerebral, que eso ya está. El tema del cerebro es muy interesante. La filosofía, toda la historia de la filosofía, desde Sócrates hasta hoy, se ha basado en la introspección. Es decir, que el hombre pensante se pregunta quién soy yo, y el instrumento de investigación de quién soy yo es su cerebro. Lo que pasa es que, como dice muy bien Wilson, el cerebro es una máquina que no está ensamblada para comprenderse a sí misma, sino para sobrevivir. Y para comprender el cerebro hay que hacerlo desde afuera, con las técnicas sofisticadísimas de las neurociencias, la tomografía, por positrones, etc. Porque hoy día estamos entrando en un conocimiento del cerebro que no teníamos antes, ¿no? Y luego está el tema de la educación del medio ambiente, que incluso no hace mucho leía nuevas técnicas para aprendizaje mientras uno duerme. No sé si sea muy sano o muy relajante, pero ya hay por ahí gente experimentando técnicas de enseñanza durante el periodo de sueño. Estamos todos tan ocupados, mientras dormimos también aprendemos el ruso, por ejemplo, ¿no? O el chino, ¿no? Bien. Por consiguiente, esto reactualiza la vieja propuesta, un poco polvoriente ya, de Alan Turing, cuando el año 50, en la revista Mind, se preguntaba si la máquina es inteligente, o si la máquina puede ser inteligente, y decía, con una fórmula típicamente conductista, y por tanto reduccionista, decía, si una persona tiene comunicación con una máquina a la cual no ve, un biombo, una cortina, y de las respuestas de la máquina no puede inferir si quien le contesta o le habla es una persona o una máquina, la máquina se comporta inteligentemente y luego es inteligente. Esa es una formulación reduccionamente conductista que condujo, el pasa que esta cosa de Turing, tan famosa, este paradigma de Turing, condujo a lo siguiente, que claro, cuando hubo, porque claro, el conductismo se basaba en la caja negra, estímulo, la caja negra da una respuesta, estímulo, respuesta, caja negra. Pero claro, cuando se quiso copiar el funcionamiento de la mente, hubo que hurgar dentro de la caja negra, y la caja negra dejó de ser negra. Hubo que empezar a copiar los mecanismos de inferencia, de asociación, de generalización, y entonces se destruyó la caja negra, se acabó con el conductismo y dio paso a la psicología cognitiva, que como sabéis la psicología cognitiva es hoy la disciplina dominante en ese, el campo de la psicología, ¿no? Es verdad que las máquinas ya pueden aprender, es decir, que hasta hace poco el famoso conexionismo, no sé si conocéis muchas cosas, en fin, hoy día las máquinas pueden aprender también, no únicamente hacen lo que el programa les marca rígidamente, ¿no? Y es evidente que esto humaniza la máquina, ¿no? Humaniza la máquina, a veces nos da un poco de miedo el tema este, nuestra yo se siente amenazado por una máquina que también puede aprender, porque finalmente una capacidad de inteligencia, definitoria de inteligencia, es la capacidad de acomodarse a nuevas situaciones, y uno se acomoda a nuevas situaciones, se adapta mediante el aprendizaje, ¿no? Y esto algunas máquinas lo empiezan a hacer, ¿no? De todas formas, hay unos retos que yo tengo para mí, que son retos todavía pendientes o en gran parte pendientes, como son, por ejemplo, y nunca mejor que una escuela de arte, lo que os voy a decir ahora, por ejemplo, formalizar con modelos matemáticos lo que llamamos la creatividad. Formalizar con modelos matemáticos lo que llamamos genéricamente la creatividad, ¿no? Tanto en el campo de la estética, del arte, como en el campo científico, ¿no? Es cierto que en los años 60, algunos autores, como Max Benz en Alemania, como Abraham Mols, dijeron, creatividad, lo creativo es la capacidad de producir algo que sea nuevo, original, distinto. Y lo nuevo, original, distinto se puede matematizar en función del cálculo de probabilidades. Es lo improbable, lo nuevo es lo improbable, ergo, se puede establecer ecuaciones que, mediante el cálculo de probabilidades, lo improbable que, evidentemente, segunda condición, que sea estimulante, porque lo improbable puede ser una birria, ¿no? De modo que Max Benz, Morris y otros se dedicaron a desarrollar teorías estéticas mediante cuantificación de probabilidades, ¿no? Lo improbable es original, ergo, vamos a buscar improbabilidades, etc., ¿no? Lo que pasa es que esto, la verdad es que no ha ido muy allá, es decir, que fue una aportación interesante en los años 60, que seguimos con interés muchos de nosotros, pero finalmente yo soy bastante escéptico acerca de la modelización matemática de la creatividad, aunque no del todo escéptico, es decir, que por ahí hay algo que se puede utilizar todavía, ¿no? Otro reto pendiente, pero menos, porque ya se están haciendo experiencias, es la conexión del cerebro humano a ordenadores para enviarles señales de estímulo, que sean órdenes, modelos de raciocinio, etcétera, etcétera, ¿no? He leído hace poco que algunos predicen que el año 2020 será ya muy común, ya se habrá resuelto, los problemas técnicos que permitan conectar directamente el neocórtex a sistemas mecánicos, electromecánicos, que sean capaces de procesar esta información enviada, neurología enviada. De todas formas, quiero deciros que algo de esto ya se está haciendo, por ejemplo, a personas paralíticas que tienen un miembro paralítico, el estímulo del estímulo del movimiento, el estímulo cerebral, es amplificado, se conecta con la estímulo muscular y permite que el sujeto que no podía mover el brazo lo mueva, ¿no? Es decir, que la orden, se aprovecha la orden y se amplifica, ¿no? Esto nos conduce al tema de los cyborgs, de cual hablaré enseguida, pero en fin, lo he querido poner aquí porque me parece interesante. El tema de la identidad y de la alteridad. El tema de la robótica, del robot, ¿no? El robot, y eso lo desarrollé en este libro que ha mencionado antes Javier, que es el signo informatizado, el robot es un otro automatizado. El robot es el otro automatizado, es la alteridad automatizada, ¿no? Que tiene dos patas, una es la informática, que es la inteligencia, que es el programa, que es el software, y otra que es la mecánica, que es el soporte estructural para la acción física del robot, ¿no? Sabéis que el robot se ha convertido en uno de los mitos antropomorfos más persistentes en la cultura popular occidental, ¿no? Hay una gran literatura, en cine, Metrópolis, recordáis Fisland, recordáis la robot María, en otra película de culto en América que es Planeta Prohibido, no sé si recordáis, una muy divertida, que Robin es un robot divertido, que hasta se emborracha, una escena se emborracha porque empieza a producir alcohol, empieza a producir licores y se emborracha, etc. Y bueno, hasta llegar a la Guerra de las Galaxias, ¿eh? Que fijaros bien que cuando uno piensa en las galaxias, tal vez los personajes más populares de la película son dos robots, de los cuales ni siquiera conocemos la cara de los actores que están dentro. Las estrellas, no digo que no sean estrellas los otros, pero en fin, tal vez los más recordados para los niños y tal, es unos robots, R2-D2, que no sabemos, la gente no sabe quién está dentro. O sea, son unas estrellas, como pasó con E.T., por cierto, antes con el niño de E.T., ¿no? Bien, entonces es evidente que el tema del robot moviliza muchos temores profundos, porque hay un competidor, hay un sujeto, un objeto guión sujeto, que es inquietante porque nos copia, y de ahí viene efectivamente que este sujeto, la cultura popular le atribuye siempre cualidades humanas, es antropomorfo, como todos los que citaba hace un momento, el metrópolis, todos esos que contaba son más o menos antropomorfos. Esto evidentemente es una falacia literaria, pero es comprensible, porque en vez de piernas el robot puede tener ruedas o cadenas de transmisión, ese que va a Marte, es un robot como un pequeño tanque que lleva las orugas, no va a llevar piernas necesariamente. Los brazos, otra función antropomorfa, los brazos. Es cierto que hay robots con sistemas efectores móviles, pero un robot lo que puede requerir como sistema activo es tubos de succión, que chupen, en vez de tener cosas que se muevan, ¿no? Que no son buenas como un brazo. La boca de los robots. La alimentación del robot, en todo caso, la famosa boca humana, sería alimentación, nutrición eléctrica, o sea, que enchufe la red, teniendo un enchufe, la boca sería un enchufe que se enchufa a la red para alimentarse, para nutrirse, ¿no? Los ojos, antropomorfos, bueno, pues es rayos X, un robot puede necesitar rayos X para ver las piezas por dentro, etcétera, ¿no? Pero fijaros que el mito antropomorfo del robot está tan extendido que este mes la NASA ha presentado su último robot, que se llama Robonaut, Naut de navegación, de náutica, ¿no? Que es un robot equipado con 150 sensores, que para publicitarlo, supongo que de cara a la prensa o de cara a los medios, que siempre son tan banalizadores como sabéis, la publicidad de este robot la presentaron a los medios, y la publicidad que lo presentó dijo, fijaros si es hábil, que es capaz de atar los cordones de unos zapatos en 6 segundos o 7, no me acuerdo. Es verdad que atar los cordones de los zapatos es delicado, ya lo sabéis por experiencia propia, hay que hacer lacito ese que no siempre es fácil, ¿no? Pero pues ese robot, para venderlo a la medios, es capaz de hacer atar los nudos, el cordón de los zapatos en X segundos, no creo cuántos. Y ya para colmo de antropomorfismo, la frase más definitiva, yo leí el informe de prensa, decía, se puede rascar la espalda mejor que una persona. El robot de la NASA se puede rascar la espalda mejor que una persona. Fijaros bien, si esto es serio, importante para antropomorfizar el mito del robot. Es cierto que es complicado, ¿no? Pero, en fin, y uno pregunta, ¿para qué le hace falta el robot para rascarse la espalda, ¿no? ¿Cómo hacerse lazo dos zapatos, ¿no? Se supone que no tienen zapatos. En fin. Bueno, en todo caso, el mito del robot, como sabéis, empieza con la obra de teatro Ruhr, del año 21, de Karel Čapek, un escritor checo. Está editada por Alianza, no sé si todavía sigue o no, pero os recomiendo que lo leáis porque es muy instructiva. Dice mucho en torno de la época en que nace el robot como concepto, ¿no? Momento de la productividad capitalista y leninista, ¿eh? Porque fueron dos mitos de los dos mundos, ¿eh? El taylorismo, el fordismo en Occidente y la admiración que tenía Lenin por Taylor, ¿eh? Porque o sea, el mito de la productividad era un mito soviético y capitalista. Y entonces dice mucho de la época, es una obra del año 21, pero me quería referir a un aspecto más humano, si me permitís. Bueno, como ocurre siempre, lo cuento brevísimamente, se fabrican robots, no con materia viva, no con un poco como Frankenstein, como el monstruo de Frankenstein, no son solo alambres y cables y hierros, es decir, que eso no es materia viva, como el mito de Frankenstein. Y entonces estos robots, claro, como ocurre, como está mandado desde Prometeo, se sublevan contra los fabricantes, contra los hombres, y se produce el gran lío, ¿no? En fin, etc. Bueno, entonces el problema empieza cuando, y eso quería fijarme en este aspecto, cuando algunos robots dan señales, tienen una especie de calambres, tienen una especie de respuestas hipersensibles, ¿no? Y entonces cuando se produce el calambre del robot, así le llaman, lo destruyen, envían al cementerio y lo destruyen, ¿no? ¿Qué ha ocurrido? Ha ocurrido que el inventor del robot, de estos robots, ha decidido experimentar subiendo el nivel de excitabilidad de respuestas y de irritabilidad de la máquina. Y el elevar el nivel de irritabilidad y de excitabilidad de la máquina, esto produce sensaciones sintéticas. Fijaos la lógica, ¿eh? La máquina es más sensible, es más irritable, ergo, esto produce sensaciones. Las sensaciones se convierten en emociones y las emociones en sentimientos. Es una ecuación casi de psicología elemental, ¿no? Y por ahí vienen las respuestas rebeldes y vienen, evidentemente. Esto, si pensáis un poco, preludia al famoso HAL 9000 de Kubrick, ¿eh? HAL tiene miedo. HAL es bastante inteligente como para tener miedo. ¿Por qué? Porque sus respuestas son ya tan sensibles como las humanas, ¿eh? Entonces siente el futuro, el destino, mi vida, mi no vida, mi destrucción, y eso le hace que HAL se subleve contra los cosmonautas, como sabéis, e intente destruirlos. Todo esto que os cuento viene a cuento, perdonad por la redundancia, porque en MIT, en el Instituto de Tecnología de Massachusetts, donde yo he tenido la fortuna de trabajar como investigador, una profesora, Rosalind Picard, está trabajando en un proyecto para humanizar, entre comillas, el software, viene a cuento de las respuestas de la irritabilidad de la máquina, mediante el diseño y construcción de lo que llama los ordenadores emocionales. Ya ha publicado un libro, que lo podéis comprar, está traducido, Affective Computing, la computación emocional. Entonces ella plantea un proyecto naturalmente de largo aliento, un proyecto extenso, que voy a resumir de una forma telegráfica y misericordia, pero para que tengáis la idea. Ella contempla cuatro etapas en el proyecto de los ordenadores emocionales. La primera etapa es ordenadores que reconozcan las emociones del usuario, que es la más sencilla, ahora me entenderé un poco ya. Otra, los ordenadores que expresan emociones. La tercera, los ordenadores que tienen emociones. Y finalmente, la última, los ordenadores que tienen inteligencia emocional, ¿no? Voy a ser breve, voy a contar. Reconocer las emociones del usuario es la etapa más elemental, más fácil, porque, bueno, a través de la presión arterial, del ritmo cardíaco, de la sudoración, de respuestas físicas, del ritmo de tecleo, etcétera, la máquina puede reconocer si no está, que tiene ansiedad, si está muy relajado, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, y entonces Rosalind Picard en su libro dice, esto es muy interesante porque, por ejemplo, si uno está muy con mucha ansiedad, pues la máquina puede emitir respuestas balsámicas para sedar a la pues música relajante o haciendo que trabaje más despacio el usuario, imponiéndole un ritmo más lento, o dándole instrucciones, es decir, esto, y pone ejemplos concretos de para qué puede valer un ordenador emocional que reconozca las emociones del usuario. Y dice, bueno, a veces hay trabajos o situaciones de mucha ansiedad y permite que se vaya entrenando, por ejemplo, poniendo esos ejemplos, cuando hay que buscar un trabajo nuevo, hay que presentarse al jefe nuevo y hay que entrar en entrevista, esto, pues uno se entrena con la máquina pues te va dando confianza. Y el segundo ejemplo que pone, pues el enamorado quiere declararse a la enamorada o viceversa. O sea, ejemplo típicamente emocional, ¿no? Entonces está muy ansioso, pues con esto se va. Se entrena para declararse el amor o entrevistarse con el futuro jefe, ¿no? Bien. Esto, como veis, hasta aquí la cosa pues se entiende. Y está bien. La complicación empieza cuando, bueno, que el ordenador exprese emociones. Bueno, pues son simulacros, son simulaciones que tampoco tienen mucho interés. El salto cualitativo, el salto realmente mortal, sin permiso de expresión, es cuando habla de ordenadores que tengan emociones y que tengan inteligencia emocional. Entonces ahí también cuenta Rosalind Picard la utilidad. Dicen, por ejemplo, un robot que tenga inteligencia emocional, pues bueno, si entra en un campo de minas, pues tiene miedo. Y como tiene miedo, se queda parado. Se paraliza, con lo cual evitamos que se destruya, que salte por los aires, con gran beneficio del dueño y empresario que pierde un capital si el robot salta por los aires deshecho, ¿no? Tener miedo, en fin, tener miedo tiene utilidad adaptativa para autoprotegernos, y si el robot tiene miedo, pues se protegerá y no se destruirá en el abismo, etcétera, ¿no? Bueno, pero esto lo he escrito muy seriamente, este libro. Yo he leído algunas críticas a este libro, concretamente una que publicó Jaron Lanier, uno de los pioneros de la realidad virtual, que es una crítica devastadora, porque entre otras cosas le reprocha que no tiene en cuenta el mundo de los olores. Antes Javier ha mencionado el mundo de los olores, y efectivamente las feromonas, los olores son el olfato es el sentido más arcaico, es decir, que en la evolución de las especies el sentido más arcaico que tienen, todos los animales lo tienen, es el olfato. Es el más arcaico, y está el bulbo olfativo está en la base del cerebro, porque es de alguna forma la pituitaria es una prolongación de la base del cerebro, es lo más arcaico, lo más primitivo, ¿no? Y efectivamente es primitivo porque es vital para supervivencia, ¿no? Los animales copulan, son sensibles al estímulo erótico por las feromonas sexuales, punto. Es decir que mucho romanticismo, el poeta, el soneto y tal, pero como dicen los americanos con una forma muy gráfica, esto es cuestión de química, dicen en inglés, y es literalmente es una cuestión de química. Y tú has podido tener por internet durante un año una relación tórrida, amorosa, apasionada, el chico de Sydney con la muchacha de Toronto, y el día que se gastan las perras para ir a juntarse de Toronto con la de Sydney, que cuesta una fortuna, para encontrarse en la barra del bar a medio camino, donde fuere, si no hay química, este año de amor explosivo hace flop y a los 15 segundos ha caído. Lo digo para advertiros de cara a que no caigáis en esa cosa, ¿no? Bien, o sea, esa cosa es cuestión de química, feromonas. Es verdad que estamos entrando en una etapa de los olores que es muy importante, efectivamente, ¿no? Y esto nos lleva al tema de los cyborgs o cyborgs que antes he mencionado. Es un neologismo que se creó en el año 60. Cyborgs nace de la contracción del acrónimo de Cybernetic Organisms, organismos cibernéticos de forma, ¿no? Bueno, ¿qué es un cyborg? Un cyborg es una máquina orgánica. Son tecnocuerpos o robots biológicos basados en neurochips. Neurochip, como sabéis, son biosensores con células vivas implantadas en chips. Es la integración de las células y el chip, ¿no? Para crear circuitos, la célula puede actuar como transistor, por ejemplo, ¿no? Y crea y modeliza un chip, ¿no? Bueno, os decía que en eso estamos ya. Cuando se implanta eso que permite mover la musculatura a través de... Esos son biochips ya, es decir, estamos ya en ello, ¿no? Y hace muy pocos días, estando yo en México, compré, 1 de septiembre, Papa Robot. No sé si habéis leído ese artículo, que os recomiendo que leáis, del 1 de septiembre. Máquinas que diseñan y generan robots, como un parto, metáfora del parto, generan robots que evolucionan para optimizar sus funciones. Son robots diseñados para evolucionar con el objetivo de optimizar sus funciones, como hace los animales en el reino animal, según la teoría de Darwin, para adaptarse al entorno y perfeccionarse y mejorar su performatividad, palabra muy de moda entre los ingenieros americanos, ¿no? Hay una película magnífica que invita a reflexionar sobre estas cuestiones, que es Blade Runner, la película de Ridley Scott, basada en una novela Sueñan las ovejas, los androides con ovejas eléctricas, ¿eh? Y ahí hay una serie de reflexiones muy interesantes. Es una película que conviene ver con atención, porque por encima de la cosa de entretenimiento y tal, por debajo de entretenimiento hay cosas. Bueno, el problema famoso de la. Bueno, antes de entrar a fondo, antes me refería a la delegación de facultades en la máquina, ¿no? Bueno, de hecho, estamos ya transfiriendo nuestra memoria personal a la máquina. Y puede ocurrir, como dicen algunos teóricos, que antes de morirme, yo transfiero la totalidad de mi memoria personal a la máquina, con lo cual mi memoria me sobrevivirá a mi cuerpo físico, que morirá. Podemos transferir nuestra memoria, nuestros conocimientos a la máquina y luego morir en paz, porque sabemos que hay alguien, algo, que tiene vive nuestra memoria en discos duros, en superdiscos duros, como fuere, ¿no? Bien. Esto de la memoria es muy importante porque el problema de los replicantes, los replicantes famosos de Blade Runner, es justamente que no tienen memoria emocional, es decir, que tienen memoria puramente performativa, instrucciones para trabajar, para poner ladrillos o lo que fuere, ¿no? Hay otra película, sí, voy a seguir con él, ¿no? Pero quiero recordaros una película como Desafío Total, en que a Arnold Schwarzenegger se le implanta una falsa memoria con un chip, ¿recordáis, no? Se le implanta a Arnold Schwarzenegger la falsa memoria de unas vacaciones que nunca tuvo, paradisíacas, pero bueno, uno piensa, bueno, la memoria es lo que da la identidad, la memoria ata el ayer con el hoy. La conciencia de identidad es que yo sé que soy aquel de hace 5 años, aunque haya cambiado, y aunque mi cuerpo haya cambiado, etcétera, etcétera, soy lo mismo. O sea, la memoria es la base de la identidad. Es un tema que utiliza mucho Alain René en sus películas, ¿no? Alain René en el documental dice: la muerte es el país al que se llega cuando se ha perdido la memoria, ¿no? La muerte es el país al que se llega cuando se ha perdido la memoria. Está en un documental suyo. Bien, pues evidentemente la memoria nos da la identidad porque ata nuestro pasado con nuestro presente, ¿no? Entonces, claro, cuando uno piensa en esto de, imaginaos que, bueno, a Schwarzenegger le implantan un chip, la memoria de unas vacaciones que nunca tuvo. Pero al señor o la señora que está deprimido porque su pareja le ha abandonado, está con la gran depresión, se le implanta el chip de una historia de amor maravillosa, posterior, reciente, con lo cual pues se consuela, ¿eh? Veis que hay que ser pragmáticos, no os preocupéis que la psiquiatría todo eso lo está usando, ¿eh? Lo está usando, luego os contaré algunas experiencias. ¿No sabéis que se ha dicho poco que a Boris Yeltsin, cuando tuvo aquella operación tremenda de corazón, complicadísima, que vino con un cirujano americano, etcétera, antes de operarle, se hizo una operación virtual, como prueba, como ensayo, antes de hacer la operación real? Porque en Japón, yo no sé otras facultades, pero en Japón se enseña cirugía ya con cuerpos virtuales, pues es un tema que... Bien, pues, volviendo a Blade Runner, la gracia de la película es que se descubre que si al replicante, que no es hijo de madre, no es hijo de familia, no es hijo biológico, y por tanto no tiene vida emocional ni memoria emocional, se le implanta una memoria personalizada, sobre esa memoria personalizada puede edificar una personalidad humana o casi humana. Hasta el punto que el protagonista llega un momento que se pregunta, cuando las copias son tan perfectas como el original, bueno, yo soy original, soy copia. Yo soy humano o replicante, porque ya es difícil el criterio de discriminación, ¿no? El replicante perfecto, ¿no? Y esto nos lleva, efectivamente, que ya no solamente la fragilidad del sujeto ante estos retos, ¿eh? Antes el hijo de madre salía del útero materno, y bueno, era hoy día, como digo, somos seres biónicos, o vamos a ser seres biónicos, con el genoma modificado, con ortopedias, con prótesis electrónicas, y eso evidentemente es un tema de gran reflexión acerca de la identidad somática. Pero es que además de la identidad somática está el territorio, el ciberespacio, ¿no? Bueno, yo he escrito bastante sobre la realidad virtual inmersiva, que es esto que te ponen un casco, y entras en un mundo, entras en lo que llamamos el país de ninguna parte. Entramos en el país de ninguna parte, que es un poco lo de Alicia y lo de Mago de Oz, y fíjate, Tomás Moro, fíjate, literatura de las utopías, territorios utópicos, territorios. Es verdad que los paríses artificiales de Baudelaire, los paríses artificiales, bueno, parece ser que tiene una fuerte componente adictivo, la realidad virtual inmersiva. Y ya lo sabíamos con la televisión, con la televisión infantil. El primer libro que se publicó sobre televisión infantil era del año 71, de una psiquiatra americana llamada Mary Wynn, que estudió varios casos y concluyó que había una forma de autismo o semiautismo, que era la televisión infantil. Cuando el niño tiene problemas serios de ajuste en el entorno, de problemas de familiares o del colegio, de hipertimidez, ese desajuste lo compensa enganchándose a un mundo fantástico, que para él es mucho más gratificador, más importante, más real, más verdadero que el otro, ¿no? Y Mary Wynn publicó un libro que tiene un título, creo que está traducido al castellano, muy gráfico, que es The Plug-in Drug, la droga que se enchufa, The Plug-in Drug, la droga que se enchufa, la droga enchufable, ¿no? Me parece que está traducido. Año 71 fue el primer trabajo sobre este tema. Y entonces hay mucha documentación sobre la televisión infantil. Entonces parece ser que el ciberespacio, no digo ya la adicción, por supuesto, los hackers a la pantalla, que esto está bien sabido, estoy hablando de la del casco, la realidad virtual inmersiva, ¿no? Porque para una persona que tenga problemas en el mundo real, en el mundo viviente, pues fijaros bien, qué fiesta, ¿no? Entrar en el país de ninguna parte, allí, ¿no? En fin, donde huye de la realidad, ¿no? La famosa expresión escapismo, el escapismo, el superescapismo, ¿no? Y aunque es curioso, me decía una persona que había trabajado bastante este campo, que una de las razones, aparte de las que he dicho, obviamente, es que la hiperrealidad de la realidad virtual tiene un punto de falsedad muy... Concretamente, la realidad virtual incumple uno de los requisitos fisiológicos de la visión, que es el siguiente. Cuando miramos el mundo, el cristalino del ojo, esta lente que tenemos, se acomoda a las distancias, se hidrata y se extrae para enfocar las distancias. En la realidad virtual tenemos dos pantallas a una distancia fija del cristalino, por lo cual, por mucho que veamos, por mucho que haya profundidad representada, hay un pasillo, etcétera, el cristalino no se mueve. De modo que hay una falsedad perceptiva que no ocurre cuando miramos hologramas. El holograma, yo he hecho pruebas con el holograma, hacemos un holograma de un pasillo y el cristalino se mueve para acomodarse a la profundidad, al enfoque de profundidad. En cambio, en la realidad virtual inmersiva, el cristalino no se mueve ante espacios profundos o menos profundos, ¿no? Porque se acomoda a la distancia de las pantallas. Esto, ya Berkeley, cuando hablaba de la visión, decía que es algo inconsciente, es algo que apenas percibimos, pero en distancias tan críticas como la distancia corta que hay de la pantalla, tiene un efecto emborrachador, siempre digo, no sé qué palabra hay que emplear, o alienador, o en fin, es una realidad hiperrealista pero falsa, para decirlo con una verbalización imperfecta. Y esto, por lo visto, es un factor que contribuye al enganche de esta realidad falsa que a veces. Bien, en todo caso, es verdad que la realidad virtual, pues es, nunca mejor dicho, el paisaje está en la ventana, es decir, tenemos una ventana delante que la movemos, y es decir, no vemos por ningún espacio, tenemos una ventana delante de los ojos y movemos esta ventana y parece que nos mueve todo el cuerpo, porque además hay la coordinación, como sabéis, cinestésica y cenestésica de los programas informáticos que permiten que cuando yo me muevo parezca que todo se mueve, etcétera, ¿no? Bien, naturalmente esto también tiene implicaciones tremendas en el campo del espectáculo. Los espectáculos tradicionales eran espectáculos, vamos a llamar objetivos, en el cual un público de televisión o de cine sentado en la sala tenía unas experiencias comunes compartidas y tenía un imaginario compartido. Seguimos Casablanca y pues todos seguimos la historia de amor de Humphrey Bogart con Ingrid Bergman y la peripecia. Con el casco se rompe este modelo, porque el sujeto pasa a ser no ya espectador pasivo en la butaca, sino pasa a ser espectador actor. Desaparece el público unificado, desaparece este público unificado en la platea que comparte una misma información. Yo entro con un amigo en ese ciberespacio, en ese país de una parte, y opto, la libertad hipertextual famosa, yo opto por la puerta de la derecha, y el amigo opta por la puerta de la izquierda. Entonces yo me encuentro con un tesoro y el amigo se encuentra con un dragón. Como que ya se rompe este unitarismo perceptivo, imaginario, y son vivencias, ya no es una narración sino una vivencia, no es una narración sino una vivencia subjetiva. Yo con el tesoro, el otro con el dragón, el otro con lo que fuere, ¿no? De modo que vean que hay, y por supuesto hay otra contradicción fundamental que separa la experiencia del espectáculo tradicional, y es que en ese caso La percepción del tiempo es de tiempo real, la temporalidad, mi reloj biológico me indica un tiempo lineal, es real, en cambio el espacio es ficticio. Y eso que en el cine y la televisión se llama la elipsis, saltamos 5 años, fundido encadenado, paso de Pekín a París, en medio segundo, coño, eso estamos de espectadores y entendemos que el sujeto ha pasado de Pekín a París en medio segundo. Pero no es lo mismo si estamos, porque nuestro tiempo, nuestra revolución temporal es lineal y no elíptica, continuada, con lo cual se produce una discrepancia tremenda en todo lo que depende del montaje y la descontinuidad propia del audiovisual, esa discontinuidad atenta contra el principio de la continuidad temporal del espacio, aunque podamos representarla en el eso. Bien, y con esto, por consiguiente, la red virtual inmersiva es un medio postnarrativo que marca el contraste entre mímesis y diégesis, famosos los griegos, mímesis, diégesis, no hay diégesis, hay mímesis pero no diégesis, hay sensorialidad pero no hay relato, ¿no? Y para acabar, un tema muy corporal, el tema del sexo, el tema de la sexualidad, ¿no? Bueno, por ahí hay profetas que escriben sobre estas cuestiones, el sexo virtual, el telesexo, el llamado sexo frío, expresión que no inventa el doctor Gubern, que está en los libros, si vais a la bibliografía veréis que se habla mucho de sexo frío, ¿eh? Entonces uno se pone a pensar que es el sexo frío, porque parece un poco contradicción en términos, ¿no? Pero en fin, así es, ¿eh? ¿Es verdad que el sexo frío es un subproducto de la plaga del SIDA? La plaga del SIDA ha contribuido a alimentar toda esta pseudosexualidad tecnificada, ¿eh? No en vano. García Márquez escribió un libro precioso, El amor en tiempos de cólera. Habría que escribir ahora El amor en tiempos del SIDA. Habría que escribir ese libro, está por escribir, que es muy importante. Entonces, evidentemente, se inventa la alteridad copulativa a distancia, si me permitís la expresión un poco pedante, o en la cual hay un divorcio corporal, ¿no? Entonces, el sujeto lleva una serie de sensores y efectores, ¿eh?, que se colocan con vibradores, con palpadores, con emisores de calor. Esos son los efectores, ¿eh? Los sensores son los que envían instrucción, el efector es el que ejecuta la instrucción. Yo he compilado algunos ejemplos, porque hay experimentos de eso, ya están los experimentos. Yo he compilado algunos, en este libro último reproduzco algún ejemplo. Te dicen hay 8 zonas erógenas, imaginación que trabaje. Hay 8 zonas erógenas en el cuerpo, ¿eh? Entonces hay que poner ahí los puntos, en esas 8 zonas hay que poner el terminal, si uno se equivoca, pero para él, naturalmente, ¿eh? Y no se trata, naturalmente, de esta mediación interfaz, no es para hacer el amor con una máquina, sino para hacer el amor con otra persona a través de una máquina. La máquina es la mediación, es un nuevo interfaz, ¿no? Las interfaces, bueno. Entonces te dicen los que defienden esta cosa, que deben tener intereses en la patente, te dicen, hombre, es muy práctico, el viajante de comercio que nunca está en casa, llega al hotel, conecta al módem, llama a la mujer que está en Cincinnati, yo estoy en Chicago, estoy en Boston, conecto al módem y hago el amor con mi mujer desde el hotel, lo voy haciendo del hotel. Bueno, el sexo frío, de nuevo, no sé si es muy aconsejable, pero si hay aquí viajantes de comercio, que sepan que tienen una alternativa por lo menos golosa, ¿no? Entonces ahí hay toda una casuística que yo he desarrollado en mi último libro, que puede ser hacer el amor a distancia con un sujeto real, ¿eh? Entonces, tenemos un monitor de televisión, entonces vemos el cuerpo, porque la cosa siempre está alejado pues por imperativos laborales o porque lo que fuere, ¿no? Entonces tenemos un monitor, vemos el cuerpo del otro, del partner, y podemos tocar, etcétera, el cuerpo del partner, señalando las partes que vemos en el monitor, ¿no? Pero también puede ocurrir que el sujeto real que nos gusta no se preste a emparejarse, como pasa en la vida tantas veces, ¿eh? Que te gusta fulanita, pero fulanito no está para la labor, ¿no? Entonces, bueno, puedes crear un simulacro icónico del sujeto deseado, Joaquin Basinger, Nicole Kidman, el otro DiCaprio, el que fuere, y entonces una persona hace lo que hacen las películas de trucajes digitales, hace de esqueleto, o de percha, o de marioneta, del cuerpo de DiCaprio, de la Basinger, o de la Kidman, o de Chris, para no ser... Y entonces hace el amor con este endoesqueleto que va cubierto con la imagen icónica de la persona deseada. y el último caso, evidentemente, y eso para los fans de música, musicales y de cine, y eso es ideal para Star System, fijaros, ¿no? Pues con Madonna o quien fuere, ¿no? O algún raro que diga, pues con Michael Jackson, pues no sé, pues, algún raro. Bueno, entonces también la tercera opción es el sujeto inventado. Entonces, como hacen los escultores, como hacen los pintores, muchos pintores, que la imagen de la belleza, sabéis que muchas, en la historia de la pintura, era frecuente que un pintor se inspiraba en el rostro de fulanita o en las manos de menganita, como hizo Kuleshov en los años 20 en cine, que hacía el montaje, las piernas de una actriz, la cara de otra, entonces, la mujer ideal, bueno, en fin, un poco el montaje soviético. Pero, en fin, antes que Kuleshov lo hiciese, los pintores lo habían inventado, esto de inventar el sujeto perfecto con las partes de varias personas de esa. Y entonces, bueno, uno se inventa el sujeto perfecto, la mujer ideal, el hombre ideal. Y entonces, ¿ventaja que te dicen? Te dicen los que defienden esto. Esto no produce embarazos, ni contagia enfermedades venéreas, ni crea dependencias psicológicas. Fijaros qué ventaja. No crea dependencias emocionales. Fijaros qué ventaja tan grande. Fíjate, ¿eh? No crea dependencias emocionales. Bueno, eso es la publicidad de los que manejan estas cosas, ¿no? Bueno, entonces, en eso estamos. Esto que os hace reír, os divierte, a lo mejor os divertirá, como ocurre. Yo recuerdo que cuando yo estuve viviendo en Estados Unidos unos cuantos años, y cuando empecé a explicar a mis alumnos en clase que el día de mañana habrían bancos de datos y la gente podía programar el televisor y decir, pues yo quiero ver tal película y tal, y clase se reían como habéis reído vosotros, exactamente igual, ¿eh? Exactamente igual, hace 15 años o 20. Yo llegué de California y decía, pues la programación a distancia, la elección del programa, el banco de datos, banco de imágenes, todo eso, jaja, ja, se reían mucho. Bueno, pues os reís como se reían esos chicos hace 20 años, lo digo porque, en fin. En todo caso, fijaros que, bueno, aparte de reflexiones sobre la miseria sexual occidental, que sería otro capítulo, y eso estaría ligado a la emergencia de la pornografía en la red, es decir, la invasión de la pornografía en la red estaría ligado, evidentemente, al tema de la miseria sexual occidental, por lo menos, digo occidental, pues son los que tenemos acceso a eso, porque quiero recordaros que en Nueva York hay más conexiones a la red que en todo el continente africano, que no son bromas, ¿eh? En Nueva York hay más conexiones a la red que en todo el continente africano, desde Ceuta hasta Ciudad del Cabo, lo digo porque nos reímos mucho del balneario, en el balneario, que estamos aquí de todos lujosos, tal, ¿eh? Es un lujo del primer mundo, ¿no? Bien, por consiguiente, os digo esto porque lo que os he dicho, que ha sido muy rápido y muy acelerado porque acabo de llegar de México, esto te ve con la jet lag, pero ved que hay una serie de interrogantes importantes acerca de la identidad y performatividad corporal en ese umbral del siglo XXI, en donde uno se pregunta, ¿pero mi cuerpo realmente mi cuerpo? ¿Las funciones de mi cuerpo son las funciones de mi cuerpo? Como aquel chiste, cuando salió la Viagra, aquella chica que le preguntaba a su novio, ¿eres tú o es Viagra? Bueno, pues estamos en esto, estamos en ¿eres tú o es Viagra? Muchas gracias.
Bueno, si alguien quiere hacer alguna pregunta rápida, sobre todo si no va a poder venir mañana a la mesa redonda.
Sí. Rovidas, Rovidas, R-O-V-I-D-A. No recuerdo el nombre de pila, pero es apellido Rovidas. Y hay un artículo de Humberto Eco, que justamente muy interesante, que publicó El País, supongo que podéis acceder fácilmente, en donde justamente señalaba la dificultad de predecir, porque se predice desde un presente tecnológico que tú proyectas fantaseando. Entonces, claro, para este señor, el siglo XX eran tubos, engranajes, poleas, máquinas de vapor. Puede ser François Rovidas, sí. Sí. Pero os recomiendo el artículo de Eco porque era muy perspicaz sobre el tema de la difícil predictibilidad del futuro. Pero es que esto de la predictibilidad del futuro, permíteme, en la guerra de Bosnia, los países occidentales tenían servicios de inteligencia, de información, espías, la CIA, etcétera. Y resulta que de los 5 o 4 escenarios que podían darse, se da el quinto, que no estaba previsto. Que es que empiezan a expulsar a Banco Sabares. Es decir, que los medios de inteligencia prevén, predicen a corto plazo que Milosevic hará esto o otro, y resultan asesorados y informados con espías. Y lo que pasa en realidad, y eso pasa en Bosnia y en todas partes, sale la quinta escenario que no estaba previsto. Esto ocurre continuamente. Y bueno, esto, fulanito me puede hacer esto, lo otro. No, pues te hace aquello que no habéis previsto. Lo cual, por cierto, hace ser pesimista respecto a la capacidad de las máquinas, la capacidad predictiva de las máquinas. Si el ser humano ya es tan falible, una máquina que se ponga a predecir, bueno, pues, multiplica los errores del hombre, ¿no?, en ese aspecto. Hay ese ejemplo tan maravilloso que cuenta Marvin Minsky. Marvin Minsky, el padre de la inteligencia artificial, cuenta que en una ocasión se produjo el rapto de una niña en Estados Unidos. Él se movilizó el FBI, la policía, como es natural, etcétera, etcétera. Y había varias alternativas, pues, para el rescate, etcétera, etcétera. Y decidieron consultar, además de todas las cosas, consultar a un equipo de inteligencia artificial que no tiene, que es objetivo, que no tiene prejuicios, etcétera. ¿Qué opción era la mejor? Entonces dieron toda la información a la máquina, pues la de la niña, el colegio que iba, el barrio en que vivía, etcétera, etcétera. Y una vez dieron toda la información a la máquina la procesó y preguntó: ¿y quién pagaría un rescate para recuperar a su hija? Claro, pregunta perfectamente lógica, previa y necesaria antes de ponerse a discutir. ¿Y quién pagaría un rescate para recuperar a su hija? Porque la máquina no tiene emociones. Y como tiene emociones, la pregunta es lógica. Sin esta pregunta no puedes dar un paso adelante. ¿Quién pagaría un rescate para recuperar a su hija? Pues esas son las cosas, es lo que hay. Pues lo dejamos para mañana, podemos hacer el debate, entonces, ¿no? Parece que es estupendo. Bueno, muchas gracias.
Pues mañana entonces continuaremos a las 10 con la conferencia de Ricardo Echevarría.